20. Luego nos vamos a Apocalipsis 22, 18 y 19. Vamos a estar hablando estos minutos que nos quedan bajo el tema regresando a las Escrituras. Regresando a las Escrituras es el tema de esta meditación de esta noche. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén, y si no, pues al igual aparece en nuestras pantallas. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, una vez más, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas. Oramos al Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos y poder cantarte a ti, oh Dios, con todo nuestro corazón. Padre, ¿a quién más vamos a adorar sino a tu nombre? ¿A quién más vamos a exaltar sino a tu Hijo? Gracias al Espíritu Santo, quien nos empuja a una verdadera adoración, oh Dios. Padre, queremos leer tu palabra, queremos escuchar tu palabra, queremos que nos hables a través de estos versículos. Las Sagradas Escrituras son tu inspiración, es tu palabra, oh Dios, y tu palabra es verdad. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomarse asiento, su asiento, mis amables hermanos. Vamos a estar hablando bajo el tema regresando a las Escrituras. Regresando a las Escrituras es el tema de esta noche. Mis amables hermanos, es muy fácil hablar de las Escrituras cuando no hay nada ni nadie que se oponga a muerte en nuestra contra. Cuando defendemos las Escrituras, para nosotros es muy fácil, porque no hay quien que esté diciéndonos, si hablas de esto vas a tener consecuencias. Vivimos en una época donde tenemos libre expresión todos, y podemos hablar, podemos pensar y podemos decir lo que se nos dé la regalada gana, ¿no es cierto? Entonces es tan fácil poder decir que somos cristianos porque no hay nadie quien se oponga a nuestra decisión. No hay nadie quien se oponga a lo que nosotros hacemos. Vivimos en libertad, vivimos y hacemos como mejor nos gusta. La gente hace y deshace usando la Biblia como base para dar sus discursos farsantes, y pues no caen muertos. No hay nadie quien los juzgue o quien los lleve a un tribunal, porque simplemente pueden hacer lo que ellos les plazca, la regalada gana. Mas sin embargo, los hombres del Antiguo Testamento, los hombres que antes vivieron las verdades del Evangelio y predicaron las verdades del Evangelio, vivieron una fuerte persecución, que predicar la palabra del Señor era prohibido, que predicar la palabra del Señor, por consecuencia, ellos conseguían la muerte. No nos vamos lejos con los apóstoles, no nomás vamos lejos con Esteban. Personas que por decir la verdad, personas que por predicar su palabra, por hablar las Escrituras, murieron a causa de decir esta verdad o de abrir este sagrado libro. Mas sin embargo, nosotros no tenemos esa persecución, y yo creo y estoy más que seguro que es por esa razón que el Evangelio se ha deteriorado tan grande, que la gente usa la Biblia para todos los discursos que a ellos se les dé en su corazón hablar, y usan la Biblia como base de arranque para poder hacer las cosas. Sin embargo, dice la Biblia que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto lo creen? Toda la Escritura es inspirada por Dios, y más adelante vamos a estar viendo ese versículo. Hoy la gente dice que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Predican lo que no deben predicar. Dicen que Dios les dijo cuando Dios no dice nada. En el tiempo antiguo, los que ponían las sagradas escrituras pagaban con su vida por predicar la verdad. Y vuelvo y repito, ejemplo, Esteban, Pablo, Pedro y todos los apóstoles que predicaron del evangelio de Cristo. Hoy por el hoy no hay persecución. Y es prácticamente por falta de la persecución a causa del evangelio. No hay tantos predicadores genuinos que abran las escrituras y digan lo que la palabra realmente quiere decir al pueblo. No hay muchos predicadores, son contados. En el tiempo del hoy, para los que despían el evangelio, hay una fuerte consecuencia. Y es que las sagradas escrituras también dicen que maldito aquel que le quite o le ponga a las sagradas escrituras. La palabra maldito se aplica a la persona o cosa que ha sido castigada o condenada por Dios o por una maldición. También se usa esta palabra, también se usa a indicar que algo o alguien ha causado enfado o ha sido condenado por la justicia divina. Hay un sinfín de cosas que enojan a Dios, hay un sinfín de cosas que enfadan a Dios, como por ejemplo en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 1 al 32. Si usted lee todos esos versículos, se dará cuenta de lo que Dios, por lo que Dios vive airado, por lo que Dios vive enojado, por lo que Dios detesta al hombre pecador, al hombre no arrepentido. Y como base pues hemos tomado el versículo 20 del libro de Isaías, a la ley y al testimonio. Y dirá usted, a la ley y al testimonio, sí, a la palabra o al testimonio. Es el versículo que hemos tomado para arrancar este mensaje. Habiendo dicho esto, la ley es toda la palabra de Dios. Diga conmigo, toda la palabra de Dios, esa es la ley. Y toda la palabra de Dios es inspiración divina. La inspiración divina no debe ser falsificada bajo ningún punto de vista, puesto que es santa y también inerrante, fiel y verdadera, justa. Y esta nos trae la bendición de conocer al Salvador de nuestras vidas, porque en ella descubrimos, en ella encontramos quién es nuestro Salvador, y ellas son las que dan testimonio, ellas nos dicen lo que nosotros somos y lo que nos espera si no nos arrepentimos. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Mis amables hermanos, vivimos en una época donde los mensajes apegados a la Biblia son muy pocos. Hay muchos mensajes que se hablan de la Biblia, pero que ocupan la Biblia prácticamente como una base, pero son muy pocos los mensajes bíblicos. Son muy contados. Todos están basados bajo el pensamiento del hombre. Todos están basados bajo mis deseos, bajo lo que yo quiero, bajo lo que yo deseo, bajo lo que mis deseos anhelan para el futuro o lo que yo quiero a mi beneficio. Pero muy pocos están basados al sacrificio perfecto de Cristo efectuado en la cruz del Calvario. Muy pocos, y son muy contados. Y es por esa razón que surge la pregunta: ¿y por qué tenemos que regresar a las Sagradas Escrituras? Mis amables hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado cómo Dios usó a los hombres que fueron muy entregados en el antiguo tiempo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo Dios usó a Pablo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo Dios usó para abrir el camino a Juan el Bautista? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo Dios usó a Pedro? Y ha dicho y se ha traído usted a la mente: ¿y por qué no hay tantos hombres así en el día del hoy? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo Dios usó a Pedro en el primero y segundo y tercer sermón? ¿Alguna vez usted se ha sentado y ha meditado cómo Dios usó a grandes hombres que predicaron el evangelio, pero por consecuencia les alcanzó la muerte. ¿Cuántos en el día de hoy escuchan a alguien decir que por predicar el evangelio le causará la muerte? Son bien pocos, y somos pocos los que hemos escuchado eso. No existe, es raro, y al escucharlo creo que nos sorprendemos, nos afligimos, nos preocupamos, porque es raro escucharlo. Mas sin embargo, es necesario que algo así llegue hoy en este tiempo en el que vivimos, mis amables hermanos. Y usted me dirá, pero ¿por qué está deseando eso para la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque ahí se conocerá el verdadero cristiano. Ahí se conocerá el hombre que realmente se pare con las Sagradas Escrituras y hable lo que las Sagradas Escrituras quiere decir al pueblo. Ahí se conocerá el hombre que realmente ha sido alcanzado por la salvación de Dios. Porque nada más le va a importar sino hablar de Cristo Jesús. Dígame usted, mis amables hermanos, si nosotros apartamos a Cristo de nuestra Biblia o de nuestras predicaciones, ¿para qué nos paramos a predicar o para qué nos llamamos ser cristianos? Si un cristiano, por el hecho de ser llamado cristiano, es porque proviene de Cristo. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea? ¿Sabe cuál sería nuestra tarea? Vivir en el mundo, deleitarnos en el mundo, amar las cosas del mundo, porque no amaríamos a Dios. Dice la Biblia que no hay uno, no hay quien busque a Cristo. Aún se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido, no ha resplandecido la luz en sus vidas. Y usted puede escuchar y puede ver y puede decir, wow, con la Biblia hace y deshace, habla, dice, pero nunca les ha amanecido, porque buscan sus bienes, porque buscan estar mejor. Alguien dijo, mis amables hermanos, si usted escucha que alguien habla de prosperidad, pero solo el que habla de prosperidad es quien prospera, hay algo raro ahí. El pueblo está sediento de la palabra de Dios, el pueblo está hambriento de la palabra de Dios. ¿Y quién se va a parar a predicar las verdades del evangelio? ¿Quién se va a parar a abrir la palabra de Dios y decir que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno? Por lo tanto, necesitan a un salvador de sus vidas, necesitan a alguien superior que pueda llegar hasta el fondo de donde está el hombre y rescatarlo de ahí y darle aliento de vida para que éste, al escuchar la voz de Dios, pueda caminar bajo los pasos de Dios, siguiendo los pasos de Dios. Mis amables hermanos, es necesario regresar a las Sagradas Escrituras, es necesario, lo necesitamos hoy más que nunca. Lo necesitamos hoy más que nunca. Estamos prácticamente pobres de la palabra de Dios, pobres de hombres que prediquen la palabra de Dios. Y es por esa causa que el evangelio es opacado por el falso evangelio, porque no hay quien lo predique y se pare en la brecha. Es por esa razón. ¿Por qué tenemos que regresar a las Sagradas Escrituras? En segunda de Timoteo dice, porque es inspiración, diga conmigo, inspiración de Dios. Es inspiración de Dios, no inspiración del hombre, es inspiración de Dios. Dios habló y lo que habló se escribió, y sus palabras son santas y naturales. Por naturaleza, cuando Dios habla, habla santidad. Diga conmigo, santidad. Todo lo que Dios dijo fue santo y es santo. No podemos correr y buscar algo más, porque todo lo que Dios quiso decir, que nosotros sepamos, está aquí escrito. No hay nada más que pueda igualar o por lo menos compararse a lo que Dios dijo, porque Él es Dios, Él es justo y Él es recto. Dios no necesitó un medio para para pensar, o alguien en quien inspirarse para escribir las Sagradas Escrituras, porque Él por naturaleza es santo. Él por naturaleza es Dios, y su naturaleza no lo limita a nada, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es Dios. Su palabra fue respirada por Él, y esa es su naturaleza santa. En algunas ocasiones Dios usó a los escritores de la Biblia y les dijo exactamente lo que tenían que escribir. Como por ejemplo en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 9, dijo el profeta. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca, ¿qué dijo? Mis palabras. En la mayoría de veces Dios utilizó la mente de los hombres. La mayoría de la inspiración de Dios, Dios utilizó la mente de los hombres. Es importante entender, mis amables hermanos, y advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. No existen escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas. Dios se identifica tanto en su palabra que cuando usted y yo abrimos su palabra, es Dios quien habla. Así se identifica a Dios con su palabra, porque es su inspiración, fue su pensamiento. Él pensó, habló y eso se escribió. Por lo tanto, cuando usted y yo abrimos las Sagradas Escrituras, estamos leyendo nada más y nada menos que la mente de Cristo. Esto fue lo que Dios quiso decir, esto fue lo que Dios pensó, esto fue lo que se escribió. Y de esto es lo que vamos a hablar todos los días hasta que Él venga. Podemos hablar en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, día y noche. Y tal vez muchos pueden decir el mismo versículo. Yo creo que algunos dicen: ese versículo me lo aprendí desde que tenía 5 o 6 años. Pero mis amables hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir y para enseñar e instruir en justicia. Por lo tanto, si de ese versículo vamos a hablar todos los días, es la palabra de Dios. Y usted y yo debemos amarla como si la estuviéramos escuchando por primera vez. Como cuando por primera vez usted escuchó la palabra de Dios, cuando por primera vez Dios abrió sus ojos del entendimiento, cuando Dios abrió sus oídos espirituales y usted escuchó la palabra y usted dijo: wow, quiero escuchar mucho más. Y usted le puede llamar como usted quiera, estaba en el primer amor, o como usted quiera puede llamarle. Simplemente que tal vez esos días pasaron y ya no son los mismos. Y probablemente ahora pueden surgirle los sermones tediosos, aburridos, y puede decir: me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero nada de práctica en nuestras vidas. Y es lo que naturalmente está sucediendo hoy en día. ¿Dónde están los cristianos que realmente vivimos apegados a la luz de las Escrituras? Es por esa razón que es tan condenable decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. El pretender hablar de las Escrituras o enseñar cuando lo único que hacemos es falsificar las Sagradas Escrituras, eso te traerá serios problemas en el futuro. O aquellos que se dejan llamar predicadores y que utilizan la Biblia simplemente para sus beneficios. Dice el versículo primero que leímos: si no dijeren conforme a esto. ¿Conforme a qué, mi amada iglesia? Conforme a esto, conforme a lo que está aquí. Si no hablan conforme a las Sagradas Escrituras, es porque no les ha amanecido, es porque no les ha alumbrado la luz de Cristo. Y por lo tanto viven en tinieblas. Y el que vive en tinieblas vive en pecado, se deleita en el pecado, porque la oscuridad es su naturaleza. Dice el versículo que leímos: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amada iglesia, cualquier persona que no habla conforme a esta palabra implica que está en oscuridad, y estar en oscuridad implica estar en el error, por bonito que este parezca que habla. Por eso el llamado de Isaías a la ley, o sea, a la palabra, y al testimonio que da esta palabra, o sea, su palabra, es verdad. Mis amables hermanos, la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento entendieron estas Sagradas Escrituras. Si no, usted vea lo que decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Él había entendido. ¿Y por qué a nosotros hoy nos cuesta entender que las Sagradas Escrituras es nuestra luz, que las Sagradas Escrituras son nuestra lámpara a nuestros pies. ¿Por qué nos cuesta entender que sus Sagradas Escrituras son el mapa que nos lleva a toda verdad, a toda justicia? Usted y yo hemos sido salvados, ¿no es cierto? Levanten las manos aquellos que hemos sido salvados. Entonces, si usted y yo creemos que la salvación de Cristo nos ha alcanzado, tenemos que amar las Sagradas Escrituras más que a otra cosa, sobre todas las cosas. Y si amamos las Escrituras sobre todas las cosas, nada nos va a desviar de ellas. Nada nos va a llamar la atención a los lados más que su Sagrada Escritura. Porque su palabra es verdad. Y amaremos la verdad. Y seguiremos la verdad. Y esa verdad, dice, nos hará libres. ¿Cuántos somos libres esta noche? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué, mis amados hermanos? Libres de la esclavitud en la que vivíamos, libre de pecado, libre de los malos deseos, libre de desear las cosas que antes deseábamos, libres de amar lo que antes amábamos. Ya no lo hacemos, porque vivimos hoy para alguien que dio su vida en rescate por usted y por mí. Ahora podemos decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Ahora podemos decir, Abba Padre, porque Él es nuestro Padre. Antes, Satanás, el diablo, era nuestro amo. Hoy, Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra salvación. Y por ende, tenemos que amar las Sagradas Escrituras, porque Él es quien las puso para que nosotros nos deleitemos en ellas. Él las dejó para que nosotros disfrutemos de ellas. ¿Y cómo vamos a disfrutar de ellas? Abriéndolas. Muchas personas andan buscando que Dios les hable. Muchas personas andan buscando personas que le digan que Dios dijo. Mis amables hermanos, ¿usted quiere que Dios le hable? Abra las Escrituras. ¿Usted quiere que Dios le hable en voz audible, en voz leal a fuerte? Léala en voz alta. Y ese es Dios hablando a su vida. No corra para ningún otro lado, mis amables hermanos. Si lo que Dios quiere que usted sepa está aquí, no está en ningún otro lado. Está aquí. ¿Tenemos cuántos libros? 66 libros. Para disfrutar de ellos, para edificarnos en ellos, para amar estas Sagradas Escrituras más y más. Y cuando abramos estas Sagradas Escrituras, comenzaremos a entender, comenzaremos a darnos cuenta que mientras más conocemos, más pequeños nos haremos, y Cristo va a crecer más en nuestras vidas y vamos a menguar. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él. Hemos aprendido acerca de los martes, hemos estado escuchando las predicaciones acerca de la vida de Cristo, cuando Juan comenzó a predicar. Y ya pues dentro de pocos sermones vamos a empezar a entender también cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que usted y yo conozcamos de las Sagradas Escrituras para poder hablar de Cristo. Si usted habla de su padre, si usted habla de su madre, es porque usted lo conoce muy bien, ¿verdad? Usted no va a hablar de alguien que usted no lo conozca. ¿Cómo va a hablar de los atributos de esta persona si usted no lo conoce? Dígame usted, ¿qué va a decir usted de su hermano en carne si nunca creció con él? Usted no puede decir, es muy buena persona, él es aquí, sí, porque no lo conoce. ¿Qué podemos hablar nosotros de Cristo o de Dios si no le conocemos a través de las Sagradas Escrituras? ¿Qué podemos decir? ¿Qué le podemos decir al mundo que no conoce de Dios si ni nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo podemos llegar al pueblo necesitado si nuestra copa está vacía? Dígame usted, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué le vamos a ofrecer si nosotros primeramente necesitamos ser saciados? En cierta ocasión estaban Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, y Jesús había estado predicando un sermón muy duro. Y cuando los discípulos vieron que la gente se comenzaba a ir a escuchar, al escuchar a Jesús, le dijo a alguien de los que se llevaba muy bien con Jesús: Señor, qué dura es tu palabra. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje de Pedro? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no lo dijo: ah, mi joven, te voy a dar un abrazo, te voy a abrazar con óculo santo. No. ¿Sabe qué le dijo? Ah, ¿quieres irte? Pues vete vos también, vete tú también. Y es ahí donde se va a conocer realmente aquel que ha sido salvado por la sangre de Cristo. Es allí donde se va a conocer aquel que sus pecados han sido limpiados gracias a su sangre. Y la respuesta más maravillosa que usted puede escuchar es esta: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a llegar a amar eso? ¿Sabe cómo vamos a llegar a hacerlo? Aquí lo vamos a encontrar. Ah, pero viene algo más. Podemos conocer la palabra de Dios, pero hay cierta consecuencia para el que se quiere pasar de listo. Hay cierta consecuencia para el que le quiera quitar y para el que le quiera poner. ¿Qué dice en Apocalipsis, en los versículos que leímos? Vámonos, corra conmigo al libro de Apocalipsis. Los versículos que leímos. 22, capítulo 22, versículo 18 y 19. Dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras del profeta de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué dice? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este. Esa es la consecuencia, mis amables hermanos. Y la maldición cae sobre aquel que se atreva a decir lo que Dios no ha dicho. Lamentablemente es así, y tenemos que aceptarlo porque es la palabra de Dios. Por esas razones que el libro de Isaías nos llama, nos hace el llamado grandemente a la ley y al testimonio. Y si alguno de todos los que se dicen ser llamados cristianos no hablan de lo que este libro dice, es porque jamás les ha amanecido. Si alguno no habla de lo que las Sagradas Escrituras quiere que el pueblo sepa, este tal sea anatema. ¿Por qué a nosotros hoy nos cuesta entender que las Sagradas Escrituras son verdad? Usted puede decir: no, pero es que yo creo. Mis amables hermanos, todo mundo cree. Dice la Biblia que también los demonios creen. Y muchas veces los demonios, como le conocen mejor, hasta tiemblan. Y usted y yo, al abrir las Sagradas Escrituras, no temblamos. Los demonios son mejores conocedores que nosotros, y es por esa razón que tiemblan ante la presencia de Dios. Usted y yo no, usted y yo abrimos las Sagradas Escrituras y nos parece como abrir un libro regular, como abrir un libro que los que estudian, como abrir un libro más de una materia ya. Pero no, no se queda ahí simplemente. Este libro es vida. Y cuando usted y yo abrimos este libro, cobra vida en nosotros. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Y este libro es quien da a conocer, número uno, lo malo que usted es; número dos, y cómo puede alcanzar misericordia. Cuando usted va manejando y se pasa a un stop sign, ¿por qué usted sabe que es un delito pasar ese stop sign y que alguien lo va a castigar? ¿Por qué? Porque hay una ley que le prohíbe, ¿verdad? Si no hubiese una ley que le prohibiera cruzar ese stop sign, usted no se daría cuenta. Nosotros tenemos una ley, que son las Sagradas Escrituras. que nos dice: hijitos míos, si alguno pecare, si alguno desobedece, sepa que abogado tenemos para con Dios, el Padre. También dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice que todo aquel que en él cree no se perderá, más bien tendrá que vida eterna. También dice que es maldito todo aquel que le pone y le quita a estas sagradas escrituras. También dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y así sucesivamente usted va leyendo y va leyendo y se da cuenta de lo que realmente este libro tiene que decirnos. Mis amables hermanos, no hay necesidad de andar hablando de otras cosas. No perdamos el tiempo en otras cosas que no nos van a edificar. No perdamos el tiempo en cosas que no nos van a llenar nuestro espíritu, que no nos van a llenar nuestra alma, que no nos vamos a regocijar en lo que la Biblia dice. Más bien, ocupemos ese tiempo para conocer sus sagradas palabras. Su palabra es verdad, su palabra es recta, su palabra es santa, su palabra es justa y su palabra es real en nuestras vidas. Nada ni nadie puede presentarnos un testimonio mayor que Cristo Jesús. Cristo Jesús es el testimonio vivo que caminó en la tierra. Cristo Jesús fue el único y será el único quien presentó la ley a perfección para que nosotros hoy, mediante en Cristo Jesús, Dios pueda vernos santos. Y hemos enseñado a través del tiempo, a través de los años que hemos estudiado la palabra de Dios, que nadie puede llegar a Dios sino solamente a través de Cristo Jesús. Y hemos aprendido que nadie puede conocer a Dios si no conociere a Cristo Jesús. Y nadie puede conocer al Padre si no fuese Cristo quien se presentara a interceder por él. Nadie puede conocer al Padre. Y nadie puede ser llevado a la cruz, a un arrepentimiento, si no existe un Espíritu Santo quien nos empuje a buscar su perdón. Nadie. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y era necesario que alguien superior a nosotros llegara y nos limpiara, nos salvara. En el libro de Isaías dice que Él es nuestro bálsamo a nuestro dolor, que Él ha vendado nuestras heridas, ha curado nuestras heridas. ¿Y cómo conocemos a través de todo esto? ¿Porque alguien lo dijo? No, porque está escrito en el libro de la vida, porque está escrito en el libro que es santo, justo y verdadero. La Sagrada Escritura, mis amables hermanos, es el mapa que nos lleva a Dios. Las Sagradas Escrituras, nosotros deberíamos amarlas, atesorarlas todos los días, a cada momento, a cada segundo, porque es en ella donde encontramos palabras de vida eterna. Mis amables hermanos, ¿será que algunos aún viven en tinieblas? ¿Será que aún no les ha amanecido? ¿Será que aún la luz de Cristo no ha resplandecido en sus vidas? ¿Será que te gusta más caminar en tinieblas que caminar en la luz, como lo hace pues Satanás? Me pregunto, ¿por qué nos cuesta solamente entender que ellas son verdad? ¿Por qué tenemos que poner un extra a las Sagradas Escrituras para sentirnos satisfechos? ¿Por qué tenemos que decir, Cristo hizo, pero yo también doy un paso, sabiendo que Él es más que poderoso para darnos su salvación? Sabiendo que esta pureza que se nos ha dado el privilegio de hablar de ella es santa y fue inspirada por el Creador de los cielos y la tierra. Esta palabra, mis amables hermanos, fue inspirada para preservar el pueblo de Dios. Y cualquiera que se atreva a quitar o poner, que sepa que no quedará sin consecuencia por tal hecho. ¿Cómo se ha preservado el pueblo de Dios? Porque se ha conocido de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo usted sabe que hay un remanente aún en la tierra? Porque las Sagradas Escrituras nos los dicen. como usted y yo nos damos cuenta que nosotros somos salvados por gracia y no por nuestras obras, porque las sagradas escrituras nos lo dicen. Y en aquel día, cuando conocimos acerca de las cinco solas que estuvimos estudiando, y cuando se llegó a este punto de sola escritura, pudimos entender que las sagradas escrituras es tan necesario en nuestras vidas como más que otra cosa. Sola escritura y nada más. Nada más. Nada satisface el deseo del hombre, porque el hombre cada día vive insatisfecho. Usted y yo hoy tenemos algo que antes nos gustaba, hoy que lo tenemos queremos algo más. La insatisfacción del hombre no tiene fin. Mas sin embargo, ese vacío que está en el corazón del hombre, nada de lo que hay en este mundo puede llenarlo. Nada, nada. Usted puede decir y pensar los mejores lujos, puede pensar en las mejores cosas y decir o pensar que eso puede llenarlo, pero jamás lo llenará. Porque cuando usted obtenga lo que desea, usted va a querer algo más, porque esa es la naturaleza de nuestro cuerpo pecaminoso. Y usted me puede decir: hermano o pastor, pero si hemos sido salvados, tenemos el deseo de Cristo. Sí, tenemos el deseo de Cristo, pero aún vivimos en nuestro cuerpo pecaminoso. Y nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a desear? Satisfacción. Va a buscar ser satisfecha por las cosas. Vivimos en un mundo que estamos siendo bombardeados de todos lados por el mal, por los malos pensamientos, por las malas cosas, por los malos deseos. Y todo esto es porque aún tenemos un cuerpo que no ha sido glorificado. Y todo eso es porque tenemos un cuerpo, vivimos todavía en un cuerpo que desea el pecado, porque es pecado. Fuimos concebidos en pecado, y por esa razón es que necesitamos todos los días conocer de las sagradas escrituras, para saber y para entender y para ponernos entre ese que ese espejo. Cuando nos vemos en las sagradas escrituras es como mirarnos en un espejo y nos miramos lo pecador, lo malo que somos. Pero cuando nos miramos en ese espejo de las sagradas escrituras, hay algo más que ya está en nuestros corazones, y es el Espíritu Santo. Cuando yo me veo pecador, cuando yo me veo malo, cuando yo me veo un farsante, el Espíritu Santo dice que nos empuja al perdón. Y es ahí cuando usted y yo corremos a la cruz del Calvario, donde se hizo el reconcilio entre Dios y el hombre por un solo sacrificio que se efectuó. Y ese sacrificio fue del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Él fue el mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. Ya no necesitamos más sacrificios, porque fue el sacrificio perfecto. Y si ya no necesitamos más sacrificio, mis amables hermanos, tenemos el mayor privilegio de entrar directamente al Padre y hablar con el Padre y decirle: Señor, comienza usted a hablar con el Padre y decirle al Padre lo que usted tiene, lo que usted desea, lo que usted es, lo que usted hizo. Y dice la Biblia que nuestras oraciones Él las escucha. Él las escucha. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son filtradas por el filtro de Cristo, y Cristo las presenta santas ante el Padre. Mis amables hermanos, sin Cristo nosotros no somos nada. Sin Cristo usted y yo estamos perdidos. Cristo, número uno, diga conmigo, filtra nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado cuando usted está en la corte? ¿Verdad que no lo deja hablar? Nosotros en buenas palabras latinoamericanas decimos: no vayas a meter las patas, no vayas a decir algo que lo vayan a usar en tu contra. Y es por esa razón que, como ellos conocen mejor la ley que nosotros, nos dicen: ¿sabes qué? No hables, yo voy a hablar por ti, ¿verdad? Y ese es Jesús para con nosotros. Ese Jesús para con nosotros. Nosotros oramos, y me imagino Dios, Jesús quizás, yo pensando, Jesús se ríe cuando nosotros oramos. Y dice, ay, pero ¿qué estás pidiendo ahora? Y él filtra las oraciones y las presenta a Dios. Y cuando Cristo, número uno, que es justo, que es santo, que es recto, que nunca cometió pecado, que nunca deseó mal al prójimo, que nunca habló mal del prójimo, presenta esa oración al Padre, ¿cómo cree usted que el Padre la va a escuchar? Santa. Porque quien se la está presentando también es santo. Porque quien se la está presentando también es justo. Porque quien se la está diciendo es verdad, es verdad. Porque quien se la está presentando no dijo un mal, no tuvo un mal pensamiento. No deseó mal en contra de los que le deseaban el mal a él. Más bien dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Tanto así fue el amor de Cristo Jesús a la obediencia del Padre, que el resultado de todo eso somos todos los que estamos aquí. Ese es el resultado del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿cómo conocemos de todo esto? Nadie conocería la verdad del Evangelio si no hubiese sido escrita por el mismo Padre. Nadie conocería la verdad del Evangelio si no el mismo Padre hubiese revelado eso. Lo conocemos porque el Padre quiso dejárnosla. Conocemos esas verdades porque el Padre quiso que nosotros hoy sepamos sus verdades, sus palabras, su testimonio, sus reglas, sus bendiciones. El problema es que buscamos más sus bendiciones que querer obedecer su ley, que querer obedecer lo que realmente nos va a ayudar a poder vivir una vida en rectitud. Y ese es el problema de hoy en día. Ese es el problema más grande que estamos mirando. Que escuchamos más el versículo que dice: pedir al Padre todo lo que querrá y él nos lo dará. Más que los versículos tales como: todo aquel que trata de cumplir en Santiago, todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección pero falla en un solo punto, se hace culpable de haberlos quebrantado. Eso no nos gusta, porque sabemos que más de algún mandamiento hemos quebrantado. Dígame usted, si Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio un solo mandamiento a obedecer y no lo pudo cumplir, ¿cómo usted y yo vamos a obedecer los 613 mandamientos que encontramos en los primeros 5 libros de la ley? ¿Cómo usted y yo vamos a cumplir? Si Adán y Eva, que Dios los hizo, ¿cómo los hizo? Rectos, ¿verdad? Dios los hizo recto y desobedecieron. Usted y yo, que hoy estamos desgradados, estamos ya corrompidos, vamos a poder obedecer sus mandamientos, sus palabras. Y a eso vino Cristo. A eso vino Cristo, a obedecer toda la ley a perfección, para que al Cristo obedecer toda la ley a perfección, Dios nos pueda ver como que si nosotros hayamos obedecido toda la ley, gracias a su amor por su pueblo. Y entonces Dios nos hace merecedores de la salvación, no porque la merezcamos o porque hayamos hecho algo, sino porque Cristo está en medio del hombre y Dios. Mis amables hermanos, regresar a las Sagradas Escrituras es tan necesario como respirar para poder seguir viviendo. Es tan necesario, si no, moriremos espiritualmente. Regresar a ellas es volver a vivir, es volver a conocer la santidad de Dios. Dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento de las Escrituras. Dijimos que por qué tenemos que regresar a las Sagradas Escrituras, porque son inspiración de Dios. Número dos, porque es útil para enseñar. Diga conmigo: útil para enseñar. ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras, mis amables hermanos? Todo lo que Dios quiere decirnos. Enseñar también se traduce como una doctrina. Dice la doctrina: conocemos la doctrina de Dios por medio de la Biblia, y se refiere a la instrucción divina de Dios. y el contenido doctrinal que tiene entre el primer, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las Escrituras son la piadosa y divina inspiración de Dios. Son de suma importancia a nuestras vidas. Que cualquiera que se desvíe de ellas, lo único que le espera es el castigo de Dios. Es de suma importancia en nuestras vidas que cualquiera que diga que no es inspiración de Dios está consiguiendo nada más y nada menos que el castigo de Dios. Número tres, porque es útil para reprender. Diga conmigo, reprender. La Biblia es útil para reprender a las personas que por conducta son, por su conducta de naturaleza son corruptas y desordenadas. También para reprender las creencias falsas, equivocadas. También para instruir al niño desde que comienza a vivir para que pueda tener una vida piadosa. Las Escrituras exponen todo a la luz, todo a la luz. Ante las Escrituras nosotros estamos al desnudo, no podemos esconderle nada. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Esas son las Sagradas Escrituras. Ninguna cosa creada es capaz o se escapa a la vista de Dios. Nada. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Él lo ve todo. Número cuatro, útil para corregir. Es útil para enderezar lo torcido y restaurar lo que antes era recto y que fue caído, que es prácticamente la condición del hombre. Cuando Dios, vuelvo y repito, cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo recto, pero el hombre quiso obedecer más la voz de Satanás y torció se torció en el camino de Dios y quiso buscar sus beneficios, quiso complacer su carne, quiso llevar las cosas a su manera, y por consecuencia la muerte espiritual llegó a su vida. Dios les dijo: si ustedes desobedecen, la muerte les va a alcanzar. Y el hombre murió espiritualmente, por lo cual ya no podía hablar con Dios, ya no podía estar con Dios, ya no podía escuchar a Dios, no podía ver a Dios, porque su naturaleza era pecado. Y la naturaleza de Dios es santa, la naturaleza de Dios es justa y es recta y no tolera el pecado. Por esa razón el hombre fue expulsado del huerto del Edén y lo puso fuera, lejos. Y como sabía que el hombre era conocedor del bien y del mal, tuvo que cercar el huerto para que el hombre no pudiera entrar, porque el hombre era pecado. Y a eso ha venido las Sagradas Escrituras, a corregir lo que un día fue bueno y hoy es malo, a corregir, a enderezar lo torcido. Número 5. ¿Y dónde encontramos estos 5 puntos? En 2 de Timoteo, el versículo que leímos: toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y ahí comienza a dar los 5 puntos que estamos viendo. Dice: para instruir en justicia. Las Escrituras suministran adiestramiento positivo. Fue prácticamente lo que hizo Jesús con sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les comenzó a enseñar, les comenzó a instruir, les comenzó a dar su palabra y los instruyó en el camino de verdad, para que estos pudieran entender. Y cuando él vio que estos hombres estaban preparados, los envió a exponer su palabra, los envía a exponer lo que el pueblo necesitaba escuchar. Y podemos ver, cuando comenzó Jesús su ministerio, fue un testimonio, fue la palabra más simple que usted y yo podemos escuchar, pero más poderosa ante los ojos de Dios. También Juan comenzó a repetir ese mismo mensaje: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha No hay un, usted puede decir, pero tengo que hacer un exégesis tan grande para llegar a entender el Evangelio. No, mis amables hermanos, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista. Y usted puede decir, Juan el Bautista fue un hombre pecador, sí. Y tenemos al teólogo de teólogos más grande de la historia, que fue Cristo Jesús, el que predicó. ¿Y sabe cuál fue su mensaje? Ese fue su mensaje. Ese fue su mensaje. No se preocupe, mis amables hermanos, que porque aquel tiene un doctorado en, no se preocupe por eso. El mensaje es sencillo, el mensaje es fácil. ¿De qué sirve poder conocer las Sagradas Escrituras y no poner en práctica todo lo que sabemos? El pastor tiene, siempre habla cuando termina su mensaje y cuando termina el servicio, seamos. ¿Qué dice? Y no solamente, así tenemos que ser, escuchar y ser hacedores de su palabra. Y de esa manera vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. El adiestramiento es muy necesario, y es prácticamente cuando conocemos, cuando comenzamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Ella nos adiestra en el reino de Dios. Es lo que hacen prácticamente todo judío en su hogar. Ellos abren la Biblia o la ley e instruyen al niño en el camino, e instruyen al niño en la palabra, para que cuando estos comiencen a caminar, cuando estos comiencen a crecer, puedan tener ese temor en las Sagradas Escrituras. Mis amables hermanos, usted, yo creo y estoy más que seguro que tenemos casi olvidado esta parte. Algunas veces quizás no nos da pena, algunas veces quizás pues no sé, la haraganidad de poder hablar con nuestros hijos e instruirles. Pensamos que la responsabilidad está en los maestros de la iglesia y no en nuestras vidas. Pensamos que la responsabilidad está en los pastores o en los líderes o en los servidores, el enderezar nuestros hijos, pero no, mis amables hermanos. La responsabilidad está en nosotros. Usted y yo tenemos la responsabilidad. Usted es el sacerdote del hogar. Usted es el maestro del hogar. Usted tiene que aprender de las Sagradas Escrituras, porque entonces, ¿qué les va a enseñar a sus hijos? Mis amables hermanos, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: regresar a las Sagradas Escrituras. Regresar a las Sagradas Escrituras, porque ellas son las sendas antiguas que nos llevarán a vivir una mejor vida espiritual, que nos llevarán a conocer más de Cristo. Mis amables hermanos, y ese es el mayor regalo que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos. Ese es el mayor regalo: instruirlo en sus Sagradas Escrituras, para que ellos, cuando sean viejos, no se puedan apartar de ellas. Su palabra es recta, justa, verdad, y no tiene malas intenciones para con nosotros. Al contrario, quiere edificarnos. Al contrario, quiere redarguirnos. Quiere llevarnos a Cristo, quiere atraernos a Cristo. Su palabra es verdad y es inerrante. Para terminar, mis amables hermanos, no podemos cambiar lo que Dios dijo. Al hacerlo, nos convertimos en enemigos de Dios. No podemos desobedecer las Sagradas Escrituras. Al hacerlos, nos convertimos en merecederos del castigo de Dios. No podemos quitarle ni ponerle, porque si lo hacemos, nos convertimos en maldición. No podemos diluir la palabra de Dios y presentarla suave, porque al hacerlo estamos diciéndole que lo que Dios dijo no es tan valioso. Era necesario mi opinión para que fuera ese mensaje perfecto. Y al hacerlo estamos acarreando maldición a nuestras vidas. Mas sin embargo, se nos es impuesta necesidad hablar lo que la Biblia dice. Se nos es impuesta necesidad conocer las Sagradas Escrituras, regresar a las Sagradas Escrituras, porque en ningún otro libro vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros sepamos, y no solamente en las Sagradas Escrituras. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta que somos tan malos y tan perversos, que el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, eso nos debería llenar el corazón de regocijo, porque nosotros debíamos estar en ese lugar donde Cristo murió, no Cristo. Cristo no desobedeció en el huerto del Edén. Cristo no ha deseado mal. Usted y yo somos los pecadores. Usted y yo somos los que deberíamos pagar esa deuda que teníamos con Dios. Mas sin embargo, nos hemos dado cuenta de todo esto y nos damos cuenta de todo lo que Dios quiere que sepamos, porque hay un libro precioso, sagrado, lindo y maravilloso que Dios dejó. Sus palabras están aquí. Sus palabras son verdad. Sus palabras tienen que resonar en nuestros oídos todos los días, a cada momento, a cada segundo. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos dan vida. Ellas son las que alumbran nuestro caminar. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera, ¿a qué? A mi caminar, a mi camino. ¿Cómo podemos caminar nosotros, mis amables hermanos, si aún vivimos en tiniebla? ¿Cómo podemos andar? Si nosotros caminamos en tiniebla, escúcheme bien, usted, número uno, se va a tropezar, va a caerse, se va a lastimar, y por consecuencia, la muerte vendrá a su vida. Si caminamos en luz, tenemos nuestros pasos asegurados. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo alumbra a nuestro alrededor. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel iban caminando y dice que en la noche una columna de fuego les alumbraba, y en el día había una sombra, una nube que les cubría? Ese era Dios. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas, que en las tinieblas es luz para que nosotros podamos caminar. Y eso es lo que nos debe llenar, mis amables hermanos, de regocijo todos los días. Conocer la palabra de Dios es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado en nuestras vidas. Son sus palabras, son sus deseos, es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué usted va a tener que correr a otro lugar si lo que Dios quiere que usted sepa está aquí en el libro sagrado? No hay necesidad. Si la palabra de Dios no es suficiente para su vida, usted tiene un grave problema. Necesita nacer de nuevo. Si las sagradas escrituras no son suficientes para su diario caminar, usted está en graves problemas. Necesita nacer de nuevo. Si usted no ama con suficiencia la palabra de Dios, usted tiene problemas. Hay algo en su vida que le está estorbando amar las sagradas escrituras. Y eso puede hacer que, como dice el versículo en Isaías, puede hacer que todavía no le haya amanecido. Pero mis amables hermanos, las buenas noticias son estas: que si usted está aquí, está escuchando las sagradas escrituras, está escuchando estas palabras, y usted dice, pero ¿cómo le hago entonces? Y está entre la espada y la pared. Ese es el Espíritu Santo tocando su vida, dándole a conocer que todavía es tiempo, dándole a conocer que la iglesia de Cristo no se ha complementado todavía. Hay piezas afuera, hay piezas aquí adentro, y es como un rompecabezas que poco a poco se van añadiendo al cuerpo de Cristo, se va complementando. Probablemente usted, al caminar por la calle, vio un borracho tirado en la cuneta o en la acera, donde, como usted le quiera llamar, y usted puede decir, ¿cómo esta gente puede vivir? Ese es su pensamiento, pero en el pensamiento de Dios, ese hombre o esa mujer también es el cuerpo de la iglesia, y que un día, tarde o temprano, probablemente esté a nuestro lado, o probablemente también esté predicando las sagradas escrituras. Así es Dios, así trabaja Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de todas estas cosas maravillosas? Es porque conocemos desde el primer libro, desde el primer versículo, donde Dios dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último párrafo que leímos del libro de Apocalipsis, donde está diciendo que todo aquel que le quita o le pone tendrá su consecuencia. También Dios quitará el nombre del libro de la vida. Al igual que entre Malaquías, que Mateo y que Apocalipsis, todo lo que ahí está es inspiración de Dios. ¿Cuánto lo cree? Incline su rostro, vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús, porque tu palabra es verdad.
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.